89.8 y 105.5 FM. En Onda Media, 882. COPE Málaga.
Están ustedes frente a la tribuna. Frente a la tribuna. El programa que le informa, documenta y entretiene sobre la Semana Santa malagueña. Frente a la tribuna, una producción de Test Publicidad para COPE Málaga.
6:08 de la tarde, bienvenido a este espacio cofrade que es Frente a la Tribuna. Séptima entrega de esta 29ª edición de Frente a la Tribuna, y cuando prácticamente el pregonero está en capilla, dedicamos este programa con una serie de pregoneros en donde le van a contar sus sentimientos y esos minutos antes y minutos después al pisar las tablas del Cervantes. Tenemos aquí un pregonero novel, porque todavía no ha dado el pregón, pero que es decano en muchas cosas. Es decano en retransmitiendo Semana Santa de Málaga. Es decano de la Radio Popular malagueña. Es decano del Foro Frente a la Tribuna. Antonio Guademuro, buenas tardes y bienvenido a Frente a la Tribuna un año más.
Buenas tardes y bien hallado, evidentemente.
¿Qué tal lo lleva?
Mal. ¿Qué quiere que te diga? No me gusta mentir, mal. No sé si después cuando termine, pues estaré reconfortado, pero de momento mal. Muy mal, pues son muchas cosas y los nervios empiezan a aflorar, te despiertas a las 4 de la mañana, ay, que se me ha olvidado no sé qué, y ya no puedes dormir. En fin, supongo que a Agustín, a Jesús, a Ana María, a Cari y a Rafael habrá pasado lo mismo, ¿o no?
Lo supones bien,
Por ahí, entonces, por ahí van los temas.
Entonces no soy yo el único que...
De decano a decano, tenemos aquí a don Jesús Saborido, pregonero de 1978 y el pregonero más antiguo vivo, ¿no así?
No, perdona. Aquí sí, el más antiguo vivo, pero el más antiguo vivo no está aquí y vive todavía, que fue en 1957, don José Utrera Molina.
El dato me lo iba a confirmar, Jesús me ha dicho que sí, pues...
Bueno,
así es.
De los que están aquí sí, el más veterano, por supuesto.
No, yo pensaba que era el dato del pregonero de 1978, vivo, y el decano, lógicamente. Está bien la corrección, por eso Antonio Guademuro es del hombre que más sabe de pregones, porque durante muchos años él ha llevado una sesión en frente a la tribuna que nos ponía un corte de lo que él entendía, porque es una memoria histórica y grabada también, es el único que la tiene, y nos ponía un corte de cada pregonero cada año. Por cortesía, aquí tenemos dos señoras pregoneras, Ana María Flores.
¿Qué hay?
Buenas tardes. Palomera, como totalmente os gusta decir, de la cofradía, y pregonera del año 2009.
Exactamente, ese fue mi año.
Bienvenida a Frente a la Tribuna. ¿Qué sentimiento tiene de ese año?
Pues un año que se te queda grabado. Yo, todos mis temas cofrades, el límite está en ese año, lo que pasó antes del pregón y lo que vino después. El pregón marca, desde luego.
¿Y un titular de 3-4 palabras, con qué te queda?
¿De qué? ¿De mi pregón?
Sí, de ese año, 2009.
Que fue una experiencia inolvidable.
Muy bien. María del Carmen Ledesma, fija de frente a la tribuna. Bienvenida un día más.
Muchas gracias.
Pregonera del año 2013 y hermana mayor de la Amor y Caridad.
2012, ¿no?
Sí. Tú lo sabrás mejor que yo.
Yo creo que fue el 12.
A mí me han marcado el 13.
Fue el 12. Fue a continuación el segundo después de Antonio Banderas.
Sí, yo fui la que se atrevió a salir al Teatro Cervantes después de Antonio Banderas. Que por cierto todo el mundo decía, pobrecita, es que después de Antonio. Y sí que fue complicado, ¿no? Fue complicado, bueno, por lo que decía Antonio hace unos momentos, las noches se hacen interminables, los días se hacen cortos, no encuentra esa tranquilidad, pero por la propia presión que ejercemos nosotros sobre nosotros mismos, no es la gente. Yo creo que desde el primer momento lo bonito de esta historia, lo bonito de esta experiencia, es ver cómo la gente te recibe, ver cómo la gente te transmite en cualquier momento el cariño, esa festividad que no tiene parangón, quiere decir que es algo que yo creo que a todos lo tenemos grabado en, como magnífico recuerdo, y en nuestro corazón pues siempre estará ahí, ¿no? Yo, cuando terminé el pregón, fíjate, decía, es más fácil escribir un pregón después de lo ocurrido que antes del pregón.
Igual que le preguntaba a Ana María, un titular de ese año, del 2012.
Pues,
¿qué recuerda?
Pues yo recuerdo a mis hermanos del amor y de la caridad, preparando y cuidando y mimando todos los detalles que había en torno al día ese tan importante para todos.
Agustín del Castillo, colaborador de Frente a la Tribuna en todos los medios, radio, prensa, televisión e integrante del foro.
¿Y por qué no está el nodo?
De ello vengo yo.
Pregonero del año 2010 y de la cofradía de Gitano. Agustín, ¿qué recuerda de aquello?
De 2010, una cosa perfecta.
Años, momentos, vivencias.
Magnífico, estuvo Ana conmigo, no se separó de mí. Estaba conmigo en lo harto del escenario, así que...
Yo fui su presentadora y compartimos allí.
Compartimos una maravilla aquello, sí, fue estupendo. La verdad es que sí. De hecho, a mí se me regaló mucho. Se me dio muchas cosas que todavía quedan. Y ese antes y ese después está en estar aquí hoy. Y en mil cosas más que me han venido.
Yo que me alegro. Fali de las Peñas tiene un motivo importante este año para pisar las tablas del Cervantes, que es presentar a Antonio Guadamuro. Pero antes de eso, la pregunta es un poco la que he puesto en la mesa a todos. Dolores de San Juan, lógicamente, su cofradía.
Por supuesto.
Sentimiento de ese año, que tú lo tienes más reciente que nadie.
Bueno, los sentimientos es un poco lo que han dicho ya mis compañeros, ¿no? O sea, el cariño que recibes de la ciudad y de los que te rodean, que son cercanos, que viven esto como si fueran ellos los protagonistas, y en el fondo lo son un poco también, porque innegablemente en todo texto que se escribe, sobre todo de cara a la Semana Santa, hay mucha vivencia, hay mucha hermandad, ¿no?, detrás. Eso está ahí. Y ahora lo que pasa es que se vive ya con la serenidad de saber que no se tiene uno que subir a las tablas a pronunciar el pregón, sino hacer una encomienda que ya se ha hecho tradicional, que es darle la alternativa al que lo va a hacer aquí al amigo don Antonio Guadamuro, y al que yo creo que esperamos todo con deseo, porque la fecha lo pide y porque el personaje lo da también.
Bien, hechas las presentaciones, soy Paco Villasana, estamos frente a la tribuna en Cadena COPE. Nos comemos una torrija de la canasta y en breve volvemos.
Frente a la tribuna.
Taberna Amargo. Los sones, los aromas, el arte, el sentimiento y siempre los amigos. Taberna Amargo vive las tradiciones malagueñas con el mejor ambiente y música en vivo. En pleno centro de Málaga, calle Ramón Franquelo, esquina Beatas número 1, Taberna Amargo, por Málaga y sus tradiciones.
Marta, pero bueno, ¿dónde vas con tanta prisa?
Joaquín, pues voy a Copicentro a recoger mis itinerarios de Semana Santa personalizados. Es el escaparate perfecto para dar a conocer mi negocio.
¡Qué buena idea! ¡Te acompaño!
¡Venga, vamos! Además, en Copicentro salen baratísimos y tienen muchos modelos para elegir.
Estamos en copicentro.net, Facebook y Twitter. Copicentro, mucho más que copias.
Tradiciones malagueñas. Cada tradición, sus valores, ritos y costumbres, es una forma de expresión cultural que manifiesta todo lo nuestro. La canasta, con los métodos artesanos de siempre e ingredientes de primera calidad, contribuye con esta expresión artística dando aroma y sabor. Con nuestras deliciosas torrijas de miel, azúcar, leche y canela. La canasta, pasión por las tradiciones.
La Térmica acoge por primera vez en España las imágenes que el célebre fotógrafo Leo Matiz tomó al artista Frida Kahlo en la intimidad de su casa. A partir del 11 de marzo y hasta el 29 de mayo, no te pierdas esta inédita exposición. Frida Kahlo, fotografías de Leo Matiz en la Casa Azul. Visita www.latermicamalaga.com.
La Diputación es cultura. Más cultura en málaga.es.
De mayor, quiero ser bombero.
Yo cartera.
Maestra de niños.
Policía.
Ayudar a la gente.
Curar enfermedades.
Todos soñamos un día con servir a los demás. Nosotros lo hemos conseguido.
Empleados públicos, estamos por ti.
es un mensaje de CESIF Málaga.
Con Café Santa Cristina, este año vas a ver la mejor Semana Santa en el mejor sitio.
Esta Semana Santa regalamos 24 plazas dobles en un balcón y 20 abonos dobles de sillas en el recorrido oficial.
Conserva los envoltorios de cualquier paquete de Café Santa Cristina y mira las bases en nuestra web.
Ah, y los Café Santa Cristina del bar también valen. Pregunta a tu camarero por la promoción y disfruta como nunca de nuestra Semana Santa.
Café Santa Cristina, el gusto por lo nuestro.
Frente a la tribuna. Frente a la tribuna. El periódico que le informa, documenta y entretiene sobre la Semana Santa malagueña. Frente a la tribuna.
En tertulia, aquí a micrófono abierto y en una mesa de lujo, porque al pregonero Nobel, a mi querido Antonio Guadamuro, estos señores pregoneros, como él decía, que están muy tranquilos porque ya han dado el pregón, vamos a intentar apaciguarlo, aconsejarle y sobre todo, pues desde vuestra experiencia, que siga lo que crea inconveniente comentarle para que dé el mejor pregón del 2016. Jesús.
Mi querido amigo Antonio, que además lo digo en público y todo el mundo creo que lo sabe. Antonio y yo somos amigos, hermanos, desde que la COPE estaba en la Cruz de Humilladero. Ya ha llovido desde entonces.
Hombre, llevamos aquí 20 años, imagínate. Pues, fíjate, los que estuvimos allí.
Fíjate, allí nos conocimos, hicimos muchas cosas juntos. Desde entonces no se ha roto nuestra amistad, sino que al revés, ha ido al máximo. Mira, Antonio, hay un refrán también que dice que la experiencia ajena es muy relativa, la experiencia es la de uno propio. Porque cada uno tiene sus circunstancias, su carácter y tal. Pero yo lo que sí te puedo decir, una vez que han escrito el pregón, o por lo menos me pasó a mí, no sé si fue por la inconsciencia de la juventud, no sé. Una vez escrito el pregón, con las vicisitudes que cada uno tiene, que pondríamos a contar y no parar, cuando se está escribiendo el pregón, una vez que lo has escrito, que lo has tachado, que has rehecho, que has modificado, te lo has leído dos o tres veces, o cuatro, las que uno, cada uno crea necesario, cuando se acabó, olvídate, ya está, porque luego no te vas a dar cuenta. Yo, de verdad, una vez que yo dije, se acabó, se cerró, ya no modifico más, lo guardé y pasaron hasta el pregón. Hasta el día del pregón, pues pasaron unos 15 o 20 días. Y no quise acordarme más nada del pregón. Luego llegó el día, recuerdo cogí el coche. Entonces no era en el Cervantes, porque estaba de obra, era en el Ejido. Y recuerdo haber cogido mi coche, llegar a San Felipe. Entonces se podía medio aparcar un momentito, que nadie pitaba tanto, porque no había tantos coches. Y paré, se quedó Paloma adentro. Bajé, me incliné delante de mi Virgen, de mi Cristo y de mi Virgen. Me encomendé a ellos, me volví a montar en el coche y ya llegué hasta el Ejido. Que entonces el Ejido tenía un patio de butaca, en el salón de actos que era, tenía un patio de butaca con una forma o menos que el del Cervantes, pero lo peor que era el gallinero, que era cuatro veces el gallinero de Cervantes, porque además era todo muy empinado, había una masa de gente enorme. Y quiero recordar, yo no estaba nervioso, palabras, para nada, iba muy tranquilo. Además ya me encomendé a mi Virgen y ya con eso se acabó. Pero al llegar, llego y me estaba esperando para Paco Hermoso, mi querido amigo Paco Hermoso, que si me está oyendo de aquí le mando un gran saludo, que su Virgen de la Paloma le dé muchísima salud, que se lo merece. Me estaba esperando y como siempre ha sido tan bromista, a mí se me ocurrió decirle, oye, ¿ha venido, hay gente o está esto emocionado? Dice, uy, hijo mío, lo siento, que poca gente hay. Y claro, pues yo entré allí ya un poco depre. Pero abrí el patio butaca, que aquello estaba a tope. Y lo que habéis dicho antes de que no se ve nada desde el latrín, cierto, yo nada más que veía en la fila primera que estaban mi mujer y mi madre. Pero no sé qué tenía el salón de actos del Legío, que la parte de arriba, el gallinero, es enorme. Aquello no sé si es que tenía luz, pero yo veía a toda la gente. Y eso sí que me acongojaba, entre comillas, ya os podéis imaginar. Eso sí me acongojaba, porque lo veía todo allí. Pero la butaca de patio no veía nada más que la primera fila. Antonio, despreocúpate ya. Tú lo que te tienes que dedicar es a no hacerle caso a los médicos, que médicos y abogados, mejor ahorcados, dicen los gitanos, y métete con las torrijas que tienes ahí delante, no, cómetelas, y por eso no le hagas caso al médico, cómete la torrija, vive tranquilamente, y el día del pregón será tu gran día y el gran día de todos los cofrades, porque oiremos a la experiencia viva que hay en Málaga.
¿Te has dado cuenta lo fácil que es hablar después de tantos años? Eso cualquiera.
Bueno, pues yo sí me gustaría, pues en este caso sé que la experiencia vivida no te va a quitar los nervios ni lo que nosotros te vayamos a contar, porque a mí también me lo decían, tú no te preocupes, que todo está hecho. Eso es verdad que por otro lado te da serenidad, pero los nervios siguen estando en el estómago, en cualquier sitio de tu cuerpo, tú notas que hay algo que está cambiando, ¿no? Pero sí que yo creo que te tienes que quedar con estos momentos que quizás son los más bonitos, y lamentablemente pues los propios nervios a veces pues te hacen vivirlo con una cierta ansiedad, sin disfrutarlos en exceso. Y esto es quizás de cuando haya pasado, tú dices, ¿con qué me quedo, no? ¿Verdad que, bueno, pues el pregón es un tiempo concreto y solo tú sabes todo lo que has puesto en el papel, todo lo que vas a poner en el escenario, todo lo que vas a poner esa noche? Pero yo te aseguro que bueno, pues que cuando se hace desde tu experiencia, se hace desde tantísimo cariño que tú siempre nos has dado a todos los que hemos pasado por esta emisora o donde no hemos podido encontrar, te va a salir algo excepcional, te va a salir algo que fruto de todo el cariño que estás recibiendo y fruto de tu experiencia, la que tú también nos has dado a la hora de hacer nuestros pregones, ¿no?
Qué bueno soy.
Pero yo entiendo, Antonio. Quizá porque soy el que lo tiene más cercano, porque yo oigo a vosotros y me acuerdo cuando yo hablo de la mili, cuando uno ha pasado tiempo de que hizo la mili, ya la gente no la hace, con lo cual no lo puede contar, cuenta una mili idílica. Cuando estás recién licenciado te acuerdas de la parte mala. Pues yo lo entiendo, pues sobre todo porque cuando llega esta fecha ya no es solo la responsabilidad del pregón, que eso yo creo que abruma más en el momento de asumirla y de darte cuenta en casa que a lo que te vas a enfrentar. Pero es la vorágine que rodea al pregón y al pregonero. O sea, los medios de comunicación, los compromisos con hermandades, los compromisos con la agrupación, el si tienes que echarle un vistazo a la maqueta del... Y el día tiene 24 horas y uno tiene vida y eso... Yo creo que hay un momento que es que te sobrepasa, ¿no? Y aumenta la presión. El teatro va a ser lo de menos, Antonio. Yo creo que lo peor es esto. Sí, porque, hombre, me imagino que como cada cual, pues tú has visto, has leído o no. O sea, cada cual tiene un método, ¿no? O le ha salido el pregón de una forma. Pero que estás convencido del texto que llevas y de lo que no llevas en el texto también estás convencido. Porque ya lo has anunciado y además lo esperamos, ¿no? Bueno, pues eso no es el problema grande. Yo creo que el problema grande es querer atender, porque además uno se debe a la Semana Santa, se debe al personaje que está representando y quiere atender a todos y no puede. Y eso a mí, por ejemplo, me abrumó mucho. Llegó a abrumarme porque no, tenía que decir que no, tenía que hacer entrevistas en el trabajo, escapándome a tomar un café, cosas por teléfono, llevarme una chaqueta para hacerme una foto cuando estaba con ropa de faena. Cosas que no son de tu día a día, ¿no?
Lógico. Y además, perdón, y además, en mi caso, bueno, ahora cuando terminemos aquí a las 7, me voy a la agrupación de cofradía para otra entrevista que tengo por allí. Pero bueno, en este caso para mí, los nervios son por partida doble. No solamente ya los nervios del pregón del día 12, es que el día 8 tengo el décimo pregón infantil.
Ese no lo das tú, ¿no?
Yo no lo doy. Este año lo da una niña, pero toda la organización, todo eso lo llevo yo. Entonces, claro, que vayan los niños, que no vayan los niños, que las placas de no sé cuánto, el coro infantil que va a cantarlo. Y oye, quiero o no, son 40 y muchas cosas que hace que yo me despierte a las 4 de la mañana y no me pueda acostar. Ya está, hola.
Yo soy la rara del grupo, porque yo el día del pregón estuve tranquilísima. Yo estoy de acuerdo con Jesús. Yo lo pasé muy mal mientras escribí, pero eso ya lo tienes hecho, Antonio. Es decir, que ya lo gordo ha pasado. Y ahora, el día del pregón, vas a estar rodeado de tus hermanos, de tus amigos, de tu grupo. Vas a estar amparado. Y yo pienso que el pregón es comunicar. Y tú nos llevas superventaja, porque qué mejor comunicador que tú. Y además, tienes otro gran handicap ya cubierto. Que a ti te quiere todo el mundo. Es decir, tú eres admirado, eres querido en la ciudad. Entonces, yo te pido una cosa. Que a partir de ahora, a dormir. Sí, como un propósito.
Totalmente.
Oye,
acuerdo,
yo te lo digo de verdad. Yo el día que terminé de escribir y dije, esto es lo que hay, vaya, lo que yo pensaba que había que decir. Y había hecho mi selección. Pues ya está, como tú eres. Porque eso lo sabemos. A todo el mundo no se llega de la misma manera. Pero yo creo que el acierto está en ser uno mismo. Y como tú estás tan acostumbrado a esto de los micrófonos de tal, vas a llegar y vas a llegar a tantos. Entonces es una oportunidad, lo que yo decía al principio, tan inolvidable, que disfrútala, no la dejes pasar. A partir de este momento tú piensas lo que te estoy diciendo, que tú ya, bueno, eres el pregonero, pero ahí está tu gente.
De todas formas,
que es Málaga entera, ¿eh? Que no es mi gente, que yo iba con mis hermanos, para ti es Málaga entera.
No creo. De todas formas,
Antonio, y perdona, sí. Ani Flores te acaba de explicar perfectamente mejor que yo lo que debes hacer. Y vale, atiéndenos a los dos, pero que comulgamos
de todas formas,
es
ya
de verdad.
Lo dije prácticamente casi al principio, cuando me ofrecieron la oportunidad de dar el pregón. A mí me ha costado mucho más, pero lo que no está escrito, escribirlo.
A mí también.
Me ha costado lo que no está escrito, que luego lo que pueda hacer allí, ¿no? Porque yo no soy escritor, entonces claro, he tenido que escribir, tachar, volver a leer, volver a tachar, sí, esto no me gusta.
Pero Antonio, eso no ha pasado a todos. Emborronar papeles. Ahora bien, hay una cosa que quizás no se dice porque estamos todos tratando de quitarte los nervios y yo no te los voy a quitar, te los voy a poner un poco más.
Vale, muchas gracias.
Por una razón muy sencilla. Todos esperamos de ti algo mucho más como de... porque eres más conocido. Y cada uno tiene una impresión de que tú vas a decir aquello que él quiere escuchar que tú digas. Eso te está llevando y te llevará a no saber concretar y concisar cuál es el problema. Como ya lo tienes hecho, luego dirás lo que te dé la gana. Sí, me parece bien, es que es lógico, tú lo has dicho, yo no. Lo que sí también tienes que entender que por mucho que tú hagas, cada uno tiene una impronta del pregón,
claro,
en tu persona. Que igual coincide o no coincide. Pero que eso es así. Mira, la diferencia de un pregón oficial con el centenario de pregones o 500.000 pregones que existen de todas las cosas, está en la responsabilidad de lo que es completo y absoluto de todo. Y yo puedo hablar de mi cofradía y hacer unas verdaderas maravillas, virguerías poéticas, lo que me dé la gana, como cualquiera de mis hermanos o cualquier otro. Pero hablar de toda la Semana Santa de Málaga, hablar de esto, tiene una responsabilidad terrible, que primero que nos condiciona, a todos nos condiciona, porque no es una censura que te ponen, es tu autocensura, que es peor. Porque quiere decir aquello, quiere decirlo como tú lo sientes. Pues te tienes que ligar a eso. Porque si no, cada uno lo que quiere escuchar pregunta su cofradía. Dicho en que tú le digas a María de la O, como te dice Juan L., y si no, no hará un buen pregón. ¿Dónde está? ¿Sí?
Ya me lo ha dicho ya el mediodía.
Claro, pero evidentemente. O habla bien de los gitanos, tú no has hecho un buen pregón. Vale. Quiero decir con esto que a todos nos ha pasado. Y luego la libertad que se nos da es horrorosa.
Claro.
Es horrorosa.
Es una responsabilidad enorme, como está diciendo Agustín, pero también es de una belleza tremenda disfrutar, y voy a repetir las palabras que comentamos el otro día en la tertulia, de esa Semana Santa extemporánea que vive uno haciendo el pregón, que
sí,
para mí fue como una Semana Santa de un año más, pensándola, imaginándola, pues por ahí, la sangre por aquí, por el descendimiento por allá, y eso es un regalo que se te ha hecho, sí, te ha hecho la vida. Y con eso te tienes que quedar.
Sin embargo, perdona, Feli, ahora mismo se me ha venido a la memoria Estamos todos diciéndole, y he sido yo el primero que han tenido el honor de darme el uso de la palabra.
Es cuestión de edad, no te preocupes. Es la pregonera, ¿eh?
Que no te ponga nervioso y tal. Mira, y se me acaba de venir a la mente la palabra que me dijo mi maestro, mi queridísimo maestro, que en paz descanse, el maestro de la abogacía, Antonio Chaneta, para mí el mejor abogado. Yo, cuando terminé la facultad, estuve 3 años de pasante con Antonio Chaneta, porque de la facultad se sale sin saber nada, y la práctica te la da si tiene un buen maestro. Mi maestro me decía que pobre el día que antes de delante de un juicio, cuando vas a entrar en sala, no estés nervioso. Ese día dejará de ser mal abogado. Y efectivamente te voy a decir, Antonio, llevo 45 años ejerciendo ininterrumpido. Ya tengo kilómetros y juicios y he echado mucho en sala. Oye, cuando me pongo la toga, en el momento que hay, desde que te ponen la toga, está esperando en el pasillo hasta que el ujier te llama, esos nervios no se me quitan. Y me decía mi querido Antonio Chaneta, el día que no te sientas nervioso, ese día ya será un mal abogado. Yo te he dicho de antemano que sí, que lo escribí, lo guardé y tal, no me puse nervioso. Y todos te estamos diciendo lo mismo. Pobre de ti, si antes, el día antes o 2 días antes de entrar al pregón, no estás un poco nerviosillo. Pero una cosa es estar un poco nerviosillo y otra cosa está, como tú dices, que no vives. Y ya me lo han dicho por ahí, que no vives, no duermes. Dormir hay que dormir.
De todas formas, cuando yo ya lo terminé, ya con las correcciones y tal, etcétera, ahí tenemos un estudio pequeñito, que es el único sitio, porque estos casi siempre están ocupados. Y entonces cogí un sábado, me metí ahí, puse, encendí un cirio, y os voy a contar lo del cirio. El cirio, un cirio así de grande, de los Dolores del Puente, que es de la cofradía de Paco García, que a él, cuando fue a dar el pregón, dice, esto te va a relajar muchísimo. Y entonces se fue a la cofradía, pidió un cirio del trono de la Virgen, me lo ha regalado, y ya del cirio me queda esto.
O sea, el cirio es de unos 45 centímetros de altura, ya, no queda, ya le quedan como 15.
Exactamente. Bueno, pues yo,
porque en la radio no se ve.
Me lo encendí ahí, me puse música de Semana Santa y me puse a leer, más o menos a repasar, a leer el pregón. Y en el momento que estaba yo leyendo, en ese momento estaba viendo a la Pollinica, a la Virgen del Amparo, estaba viendo al Amor y la Caridad, estaba viendo la Esperanza, estaba viendo a los Gitanos, estaba viendo a la Humillación, la estaba viendo en la tribuna.
Es verdad.
Y en eso me estaba... pero claro, yo estaba ahí solito, no en el Cervantes.
Bueno, pero
vas a estar igual, más. Ya
pero
te hemos
decía
dicho
Rafael que no antes, claro, que lo que vas a vivir es esa Semana Santa.
Claro.
No, es un buen dato ese que estás dando. Ese, sí.
Es decir, lo que tenemos que llegar a
estaba viendo, mentalmente
Antonio,
estaba viendo.
Hasta ahora te decíamos, no te pongas nervioso, y el maestro acaba de decirte, ponte nervioso, porque eso es calidad.
Ah, vale.
No sé, vale, pues si no, no tendría responsabilidad. Claro. Es que es muy importante lo que hacemos. Uh-huh. Es que estamos delante de unas personas que saben más que nosotros de cualquiera de las cofradías.
Es el problema.
Pero claro. No es un público normal. Es un público cofrade que lo vive muy intensamente especial, contigo. Que está deseando que tú digas algo para aplaudirte.
Sí,
y que bueno, que sí, que es un público especialista. Pero un público, lo dijo Cari al principio, y yo estoy de acuerdo con ella. Y no me cansaré de decirlo, es el público más generoso del mundo.
Hombre,
y es parte, el público yo creo que es parte del pregón. ¿Eh? Y cuando aplaude la primera vez, yo ahora que estoy de fan de todos los pregoneros, yo el pregón me ha traído también algún aspecto que nunca digo. Yo es que he perdido la objetividad. Yo cuando sale allí el pregonero, yo estoy deseando la primera aplaudir y porque se conecta con...
De todas formas, perdona ya, en recordar el pregón de José Luis Hurtado de Mendoza.
Sí.
El año 82,
Estupendo.
Fue maravilloso.
Diciendo esto, nadie se acuerda de los pregones, ¿eh?
Pues yo me acuerdo.
Decimos,
sí me acuerdo.
No, decimos, fue un buen pregón, pero te garantizo que lo que es el texto y contenido, no, porque sería incapaz, ¿no? Tú puedes tenerlo.
Lo que me refería, claro, es que Gustavo de Mendoza, una de las cosas, primeras que dijo en el pregón, no es que yo ahora lo he leído, porque no he querido leer ninguno. Pero
es lo mejor. Como lo mejor que ha hecho.
Me gustó bastante, pues lo tengo ahí grabado, y como lo tengo ahí grabado, lo pongo. Él decía que de la Semana Santa ya se había dicho casi todo. Y lo peor para mí es que se ha dicho bien. Vamos, o sea, ahora tienes que mejorar eso.
Fíjate, Antonio, yo recuerdo de las primeras sensaciones que tuve cuando me dijeron que iba a ser la pregonera, de yo qué voy a escribir, cómo voy a trasladar tantas cosas a un papel tan importante a nivel de experiencia para plasmarla en un documento. Dice, bueno, mi pregón va a ser de los más cortitos. Lo tengo clarísimo porque voy ahí al pan pan y al vino vino. Y cuando tú te pones a escribir y vas encontrando ese momento en el que tú, por tu mente, pasan las cofradías, pasan los recuerdos que has vivido en torno a ellas, de un momento o de otro, y te sientes cómodo y te sientes a gusto con lo que estás diciendo, porque estás saliendo realmente de tu propia vida, de tu propia experiencia, los folios se acumulan. Y yo decía, no puede ser, esto no puede ser, pues claro, ¿ahora qué quito? Yo, una semana antes de entregar el pregón, se lo enseñé a Jesús Castellano, que era la persona responsable de este tema, y me dijo, muy bien, pero te vas a morir. Digo, ¿ah, que me voy a morir? Digo, ¿y eso? Dice, pues porque tienes que quitar, pues 2000 palabras, en torno a 2000 palabras. Yo decía, ¿cómo? Sí, pero además esto se te va a ir. Digo, no, ¿cómo se me va a ir? Y él fue el primero que me dijo, corta, empieza a cortar. Pero claro, cuando tú ya habías hecho la producción, ya la tenías ahí.
Y dice, ¿qué, y corto, todo, ¿no?
¿Qué corto? ¿Qué corto? Quito, claro. ¿Qué quito de lo que le estoy diciendo? ¿Qué quito del mensaje? ¿No? Entonces, yo creo que la tranquilidad te tiene que venir por ahí ya. Es decir, el texto ya está escrito. Aprender a vivir estos ratitos de un lado y de otro. De quedarte con la experiencia. Y luego ponerte en manos del Señor y que te dé toda la tranquilidad del mundo.
Eso es lo principal.
Y que hay unas pastillitas y unas bolitas de homeopatía maravillosa que te dan una tranquilidad magnífica.
Fíjate que estás diciendo que es escrito. Una de las cosas que estos pregones, digamos, son raros, es que están escritos, no dichos. Una cosa es que tú te pongas tu micrófono con tu conocimiento y sueltes. Que sea el pregón real. Ese es el pregón real. Sin embargo, hay que escribirlo para decirlo después. Si lo escribes para... Lo escrito no es lo mismo que lo dicho. Y hay que escribir para decirlo. Esto, otro de los inconvenientes de hacer un pregón.
Yo aunque vamos a publicidad, ¿no?
Sí,
bueno, me lo cortas, la deformación profesional. Yo, desde luego, lo que he escrito, quiero, que no sé si lo conseguí, tenerlo como base. Pero yo lo voy a interpretar. Quiero interpretarlo. No leer, interpretarlo. Y habrá algunas cosas... Que lo tengo ahí ya un folio y medio de cosas que no van en el pregón, pero que se me ha ocurrido después. Claro. Que ahí entrarán.
Me parece estupendo. Además, es que tú eres un hombre de eso y creo que haces muy bien en moverte en ese terreno. Que
Antonio, por lo que vemos, te están dando un pregón.
Sí, ya lo veo.
Nos tomamos una torrija y volvemos enseguida.
Vale.
Frente a la tribuna.
Marta, pero bueno, ¿dónde vas con tanta prisa?
Joaquín, pues voy a Copicentro a recoger mis itinerarios de Semana Santa personalizados. Es el escaparate perfecto para dar a conocer mi negocio.
¡Qué buena idea! ¡Te acompaño!
Venga, vamos. Además, en Copicentro salen baratísimos y tienen muchos modelos para elegir.
Estamos en copicentro.net, Facebook y Twitter. Copicentro, mucho más que copias.
Tradiciones malagueñas. Cada tradición, sus valores, ritos y costumbres, es una forma de expresión cultural que manifiesta todo lo nuestro. La canasta, con los métodos artesanos de siempre e ingredientes de primera calidad, contribuye con esta expresión artística dando aroma y sabor. Con nuestras deliciosas torrijas de miel, azúcar, leche y canela. La canasta, pasión por las tradiciones.
Frente a la tribuna. Frente a la tribuna. El periódico que le informa, documenta y entretiene sobre la Semana Santa malagueña.
La Térmica acoge por primera vez en España las imágenes que el célebre fotógrafo Leo Matiz tomó al artista Frida Kahlo en la intimidad de su casa. A partir del 11 de marzo y hasta el 29 de mayo, no te pierdas esta inédita exposición. Frida Kahlo, fotografías de Leo Matiz en la Casa Azul. Visita www.latermicamalaga.com.
La Diputación es cultura. Más cultura en málaga.es.
Taberna Amargo. Los sones, los aromas, el arte, el sentimiento y siempre los amigos. Taberna Amargo vive las tradiciones malagueñas con el mejor ambiente y música en vivo. En pleno centro de Málaga, calle Ramón Franquelo, esquina Beatas número 1, Taberna Amargo, por Málaga y sus tradiciones.
De mayor quiero ser bombero.
Yo cartera.
Maestra de niños.
Policía.
Ayudar a la gente.
Curar enfermedades.
Todos soñamos un día con servir a los demás. Nosotros lo hemos conseguido.
Empleados públicos, estamos por ti.
Es un mensaje de CESIF Málaga.
Con Café Santa Cristina, este año vas a ver la mejor Semana Santa en el mejor sitio.
Esta Semana Santa regalamos 24 plazas dobles en un balcón y 20 abonos dobles de sillas en el recorrido oficial.
Conserva los envoltorios de cualquier paquete de Café Santa Cristina y mira las bases en nuestra web.
Ah, y los Café Santa Cristina del bar también valen. Pregunta a tu camarero por la promoción y disfruta como nunca de nuestra Semana Santa.
Café Santa Cristina, el gusto por lo nuestro.
Frente a la tribuna.
Aquí seguimos de tertulia, en una tertulia muy entrañable entre pregonero y el pregonero novel de este año. Pero vamos a hablar de actualidad. El número 51 de frente a la tribuna está en la calle. Salió el miércoles con Diario Sur y ya lo pueden encontrar en todos los puntos habituales, como son La Canasta, Café Central, Cadena Cope y todos los puntos de encuentro cofrade, Casa Hermandad, Agrupación de Cofradía. Y hablando de actualidad, nuestro querido reportero Justo Fernando lo tenemos en la calle en busca de la noticia. ¿Qué noticia tenemos hoy, Justo?
Muy buenas tardes, Paco. Hoy tenemos tres noticias. La primera es un entrenamiento necesario para el hombre de trono. La tesis del esfuerzo físico del hombre de trono realizada por el archicofrade de la Esperanza y mayordomo de trono del Nacional del Paso, don José María Hinojosa Montañé, que obtuvo la calificación de sobresaliente el pasado 26 de enero. Se presentará mañana, 5 de marzo, ante todos los medios y cofrades, a las 12 de la mañana, en el Salón de Trono de la Esperanza. Dirigida por el doctor José Carlos Fernández García, profesor titular de la UMA, se trata de la primera tesis doctoral sobre la figura del hombre de trono, analizada desde las ciencias de la actividad física y del deporte, siguiendo el método observacional y desde las distintas variables mediante tecnología GPS y mediadores de frecuencia cardíaca, ha sido desarrollada por 50 hombres de trono durante sus salidas profesionales en 7 tronos distintos: Lágrimas Favores, Gracia y Esperanza, Rosario, Dolores Coronada, Nazareno del Paso, Soledad del Sepulcro y Reina de los Cielos. La segunda noticia que tenemos hoy es que Cayo Ordóñez toma forma para la Semana Santa. Las cofradías que lleguen al recorrido oficial desde la zona norte de la ciudad deberán pasar y entrar por esta calle. La Consejería de Fomento comenzó a cubrir el pasado miércoles la zanja que se abrió para las obras del metro, donde se han encontrado los restos arqueológicos del fuerte de San Lorenzo. El boquete se está rellenando con tierras naturales para después pavimentarla provisionalmente de hormigón. El compromiso de la empresa de la Corporación de Cofradías con ella es que el trabajo concluya antes del 13 de marzo para que haya una semana de margen hasta el comienzo de la Semana Santa. Y la tercera noticia es que Estudiantes vuelve al Santo Cristo de la Salud. Como ya sabemos, hace poco decían que iba a volver el siguiente lunes de Pascua, pero realmente volverá el viernes de Pascua. La Corporación Nazarena del Lunes Santo saldrá desde su casa hermandad a las 7 de la tarde el próximo 1 de abril, viernes de Pascua, y hará estación en San Agustín para despedirse tras 4 años de estancia en esa iglesia, y después de la misa programada para las 9 de la noche, buscarán la iglesia en la Plaza de Constitución. La banda que acompaña al Coronado de Espina el Lunes Santo, la banda de la Aspiración del Miércoles Santo, acompañará a las imágenes hasta la iglesia de la Plaza de la Constitución.
Muy bien, Justo, ¿cómo se te nota la vena de estudiante, eh? Pues sí, encantado a seguir buscando noticias y a ver qué nos trae la semana próxima.
Como siempre, ya sabes que un placer y seguiré buscando.
Muchísimas gracias. Bueno, señores, nos queda muy poco tiempo, esto se pasa volando, nos quedan 10 minutos, los 10 minutos del, como yo digo, del sprint final.
Pues yo en el sprint final, perdona, es decir, lógicamente todas y cada una de las cofradías son totalmente soberanas, pero yo me gustaría los estudiantes en San Agustín, que es donde nacieron y donde, bueno, se tuvieron que ir por lo que se tuvieron que ir, que no, que sí, que lo echaron, ya lo sé, pero que...
Según Pepe Atencia.
pero que...
Lo pusieron en el portal.
A mí,
en el atrio, perdón.
Si ha vuelto a San Agustín, me hubiera gustado
que hubiera seguido en San Agustín. Porque yo he visto escenas allí dentro que no son recomendables, hechas por los propios agustinos. O sea, o decimos la verdad o nos comemos algo que no debemos. Pero por ahí va.
Estamos de pregones, señores, que nos quedan 9 minutos y aquí está el pregonero. Encantado de escucharos.
Ya me han puesto nervioso, no sigan.
No, no, espera, otra cosa. No, ¿a ti no te interesa si algunos tenían truco o experimentaba algunas técnicas? ¿Qué habéis usado, si habéis usado alguna?
No, yo truco no, truco ninguno. Ninguno me... Para ya ha dicho que antes de marcharse que hay algunas pastillitas por ahí que vienen bien, ya se lo dije antes hace un tiempo y se lo recordaré.
Bueno, y si no estás acostumbrado a un fármaco, yo mi opinión es que si no estás acostumbrado, no lo tomes.
No, no, no.
Perdonar.
Porque las reacciones de
perdonar una anécdota de Paco Fadón. Paco Fadón, el año que dio el pregón, el día que iba a dar el pregón, estábamos en la Cruz de Humilladero, llegué por la mañana. Hola Paco, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué te pasa? Que he amanecido afónico.
Sí, sí, sí.
Paco, me acuerdo. Que tienes a las 12, tiene una prueba de voz. Espérate, que llama a Pepe Atencia. Y llama a Pepe Atencia, le dice lo que le pasa, apunta y me dice: mira, hazme el favor en la farmacia que está en la Cruz de Milladero, tráeme esto. Unas pastillas. Y le traje las pastillas. Y nada, y se tomó las pastillas cuando le dijera cada 8 horas o lo que fuera. Por la tarde ya iba mejor, pero empezó a ver doble. Empezó a la raya del pregón, veía dos. Paco, ¿qué te pasa? La pastilla que le dio a Pepe Tenci le dijo lo que no está escrito, sí, claro.
Tomar una pastilla por primera vez en estos actos es muy peligroso.
Mira,
¿eh?
Hay trucos cuando tú eres, bueno, los artistas tienen trucos, pero los cantantes, cuando, para evitar emocionarse, aunque emocionen a los demás, tienen unos trucos de pensamiento hacia otras cosas, para que ellos no le traicionen esa cosa. Pero tú en un pregón de esto, que al fin y al cabo una vez tampoco es que tú que vas a tener, cuando tú lo que estás mostrando es sentimiento.
No, pero ahí
es lo que intento, claro.
Lo que te ayuda mucho el agua, ¿eh? Eso me lo dijo mi amigo Salvador Villalobos, pregonero.
A mí me controlaron el agua.
Sí, bueno, sí, pero yo porque yo te había aconsejado, claro, que para eso es,
yo estaba en química por un tema de cáncer, ¿no? Y entonces yo tenía la garganta quemada, evidentemente. Y yo necesitaba sorber agua y decía: agua. Y dice: tú bebes la que quieras. Me decía: tú bebes la que quieras. Y es verdad que yo paré todas las veces y unas poquitas
más. Sí, además eso no debes cortarte. Si necesitas,
me da igual. Primero,
no,
claro. Lo único es saber dónde tienes que parar y tu vasito con agua.
Hay un truco que tú puedes subir la voz y bajarla para que te aplaudan. Y yo te voy a decir: coño, aplaudir, que es la hora.
¿Sentí el público? ¿Lo veis?
No, pero se siente muchísimo. Tú no ves nada, pero sientes el calor, sí, y bueno, escuchas los aplausos, pero los escuchas con una nitidez, lo decíamos la otra noche que estuvimos reunidos, incluso escucha, fíjate, los comentarios más mínimos, sí. Escucha también si te dicen ole, y yo creo que se escucha hasta la silla si la gente se mueve,
sí, decir,
lo percibe perfectamente.
Para eso de escuchar, perdona Félix, es que antes ha dicho mi queridísima Ani Flores, que nos conocemos ya hace unos cuantos días, que tú decías antes, bueno, no te preocupes, Antonio, porque a todos los pregoneros todo el mundo le gusta, porque está la gente deseando el pregón y todo va a gustar, cierto, pero tiene todas las reglas, tienen sus excepciones. Mira, Antonio, tú confórmate, tú serás un éxito, porque yo no recuerdo peor mal rato, y eso sí que lo oía, que en el pregón de un determinado señor, y a mí me tocaba porque lo presenté, me quedé entre bambalinas. Yo no he pasado mayor apuro porque no se oían los aplausos de los que estaban. Se oían que la gente se levantaba y se iban para el bar.
Perdona,
y desde allí se oía, perdona, el ruido de la gente tomando, perdona, como en el bar. ¡Qué horror!
Pero eso era muy antiguo ya.
No, no, no,
eso no pasa, Ana, últimamente. No, no vaya a poner nervioso al pregonero.
No, hombre. Si no, no,
pregón del Duque de Cardona.
¡Eso!
¡Ese que tenía que ver con nosotros!
Yo estaba retransmitiendo. Y empezó el buen señor a hablar. Y la gente, a los cuartos de hora, a los 20 minutos, empezaba a irse.
Antes.
Se iba. Bueno, termina el pregón, me despido, etcétera, y subo a la cafetería. Y estaba el Duque de Cardona, Pepe París, Pepe Atencia y el de la Misericordia.
El Periquito.
Vamos. Y yo llegué al Duque de Cardona, enhorabuena, pero tal. Y le dice el Duque de Cardona a Pepe París: mire usted, don José, ¿usted cree que mi pregón ha gustado? Porque yo he visto a la gente que se levantaba y se marchaba. No. Su pregón es extraordinario. Lo que pasa es que la megafonía de la sala era muy mala y se han venido aquí porque se escucha mejor. No, yo le digo delante.
El Cervantes no tiene bar.
Yo le decía antes, Antonio, antes de comenzar el programa, que hay unas pequeñas luces que tienen los periodistas, sí, de los portátiles, sí, y que a él concretamente pues le va a venir muy bien porque es su medio, son sus colegas, son sus compañeros, ¿no? Entonces va a tener esas pocas caras que vea, van a ser caras conocidas. Y eso, quieras que no, ayuda, ¿no? Sí, sí.
Y espero.
Y si no las ves, pues pego para ti.
Y si no las bambalinas, tú mira que allí están los tuyos y, claro, y eso da mucho ánimo. Yo tenía en un lado a mi hijo Pablo, que fue el que dirigió, y al otro a Fernando. Y claro, yo miraba a mi marido, yo veía que me aplaudía, sí, y decía, hola, y sigo para adelante. Claro. Entonces, que no vas a estar, es decir, tú vas a estar arropado en todo momento. Y disfrútalo, Antonio, que esto es una experiencia única, esto no se repite.
Pero Ani, y a mí da menos, claro.
Antonio es una persona que la quiere todo el mundo.
Pues Málaga, es lo que yo decía razones, hace un
momento. Por muchas razones, Antonio, y tú lo sabes. Bueno,
muy bien. No, déjate de la mañana falsa modestia. Cuando te despiertes nos llama y nos cuenta que has dormido.
Déjate de falsa modestia, que tú sabes que en Málaga se te quiere a ti horrores. Perfecto, como persona, como periodista y como eso, todo.
Hay que hacerlo bien. Porque hombre, mucha gente, claro, me quiera, si sale un churro, es un churro.
Lo vas a hacer.
Pero claro, es que en ti es imposible que haga nada hecho un churro.
¿Ah, no?
No.
Bueno, pues vale. Ya está. Si lo dice Jesús.
Pero si tú no te lo crees, pero si tú no te lo crees, ¿quién se lo va a creer? Eso digo, y tú lo sabes perfectamente. Yo entiendo que tú digas como, no, yo, tal, es humildad, está muy bien. Pero en el fondo tú sabes que lo vas a hacer bien.
Y no se trata de humildad, se trata de que...
¿De que qué?
Que no sé si a lo mejor voy a ser capaz. Bueno, a lo mejor sí, luego resulta
que... Seguro que sí, hombre, seguro que sí.
Esto salió estupendamente, ¿no? Claro. Lo mismo no, pero bueno, esperemos que sí. Por el bien de todos, esperemos que sí, que salga...
En eso no tengan la menor duda que será el mejor pregón que hay.
De este año. Igual que el
No, pero vamos a ver, no. Así es. Fijaros bien. Que entre tantos pregones, yo soy un fan de los pregones, llevo toda mi vida, yo he visto todo eso, ¿eh? Y mira por dónde también lo di. Pero es cierto que contamos perfectamente alguna anécdota de los malos, pero la maravilla de las maravillas, todo bueno. El uno por una cosa, el otro por la otra, el uno por su parte, ¿no? Y algunos que sobresalen.
Acuérdate del padre Zurita, que le va a venir toda la gente. Genial, genial.
Y, insisto, y además no nos acordamos del contenido, porque si tú le preguntas a gente se despista. Pero que es cierto que te llenan en ese momento, porque en el fondo un pregón es una cosa muy efímera.
Sí, claro.
Una reiteración sobre un hecho.
Hubo una publicación hace poco de un medio de comunicación de Málaga que hizo muy bien la edición de pregones con su sede.
Claro.
Puesto grabado. Eso es fenomenal, porque lo estás leyendo y lo estás oyendo. Pero el pregón, en eso tú y yo hemos coincidido muchas veces, sí, en muchas tertulias, y opinamos lo mismo. El pregón es una pieza especial, no es ni una pieza... de una obra de investigación, una obra poética que se escribe, ni es un meeting que tú das para conseguir los votos, como estarán dando ahora los meetings allí en el Congreso.
Algunos dan como meetings también.
Es que tiene que conjugar lo que dice y cómo lo dice.
Sí, esa es la clave.
Es muy fundamental.
La clave es cómo.
Aquí, de luego, en la COPE estamos intentando, por lo menos lo estoy intentando yo, lo que pasa, claro, que eso en una emisora... privada o comercial, cuesta dinero. Es decir, no, por ejemplo, los últimos pregones, que prácticamente en televisión o en radio lo han grabado todo el mundo, pero pregones muy antiguos, que ahí están todos, a mí me gustaría que eso no estuviera ahí guardado, sino que pudieran salir. Y qué mejor que con una saeta, la de otoño o la de Semana Santa,
se fueran dando,
regalar el pregón del texto y el audio.
Con un audio.
Y el audio.
Claro. Sería muy interesante, claro que sí.
Que ahora mismo tenga 30 y 35 años, cofrade, que
no conocen
que
eso.
Que no conocen aquellos pregones. Claro, que no lo, a lo mejor lo han leído, pero no lo han escuchado.
Señores, sintiéndolo mucho, estamos llegando al final. Yo estaría una hora más o dos, si hacía falta, pero el tiempo del tiempo. Os pido un titular para el pregón de Antonio y a ti unas palabras aquí en exclusiva de tu presentación, a él que será el último.
No me hagas eso, Paco.
Ana Mari.
Yo creo que va a ser el pregón de un gran comunicador y de un gran amante de la Semana Santa.
Bueno.
Es el pregón de un malagueño.
Anda, también.
Porque es más fácil. Pues yo no sé qué decirte, Antonio. Pero la verdad es que pienso que lo que tú has hecho, o sea, yo pienso que tú, en el pregón infantil, lo que has promocionado,
desde luego,
por muy poco que hagas, fíjate, ya tienes el pregón.
Por cierto, esta mañana he estado con 60 niños y niñas, uh-huh, en la cofradía del sepulcro, hablándole de Semana Santa y explicándole la Semana Santa, y luego me lo he llevado a la Bahía del Ciste para que vean las imágenes.
Pues entonces, en broma, ¿sí has podido el mejor con pregón eso? Infantil oficial será el tuyo.
Vale, muchas gracias.
Desde luego. Rafa, bien, tu exclusiva.
Yo para Antonio tengo algo, aunque no lo tengo hoy, pero como vamos a tener ocasión de volver a vernos desde aquí al día del pregón, que es una fotografía del Cristo de la Redención, que yo sé que él siente especial predilección por él y quiero que lo acompañe en el día del pregón. Y bueno, me pedías una frase y la frase va a ser: no la hagamos esperar.
Pues un deseo, Antonio.
Para el pregón. Bueno, pues que con nervios o sin nervios o lo que sea, que sea del agrado de todo el mundo o de la mayoría de todo el mundo, y que tenga la absoluta y total certeza de lo que voy a decir es mío, lo voy a decir con el corazón y voy a ensaltar lo que es la Semana Santa de Málaga.
Olé. Para mí lo mejor que es tuyo.
Es suficiente. Eso.
El cierre musical que están escuchando es tu honor, en tu honor también, se llama El Rico en Puerta Oscura de Gabriel Robles. Y hasta aquí hemos llegado. Yo soy Paco Villasana, en Cadena COPE y frente a la tribuna. Buenas tardes.
Frente a la tribuna.
Marta, pero bueno, ¿dónde vas con tanta prisa?
Joaquín, pues voy a Copicentro a recoger mis itinerarios de Semana Santa personalizados. Es el escaparate perfecto para dar a conocer mi negocio.
¡Qué buena idea! ¡Te acompaño!
¡Venga, vamos! Además, en Copicentro salen baratísimos y tienen muchos modelos para elegir.
Estamos en copicentro.net, Facebook y Twitter. Copicentro, mucho más que copias.
De mayor quiero ser bombero.
Yo cartera.
Maestra de niños.
Policía.
Ayudar a la gente.
Curar enfermedades.
Todos soñamos un día con servir a los demás. Nosotros lo hemos conseguido.
Empleados públicos, estamos por ti.
Es un mensaje de CESIF Málaga.
Frente a la tribuna.